Ondas Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana y lloviendo, que por lo visto va a ser la constante durante toda la semana, incluyendo el viernes, que es el día en que los de las 10 del Buenos Días, Madrid, vamos a estar en directo haciendo el programa desde la Plaza de Callao. Pero bueno, para eso todavía quedan unos cuantos días, así que vamos ya con el primero, que es este lunes, Día Internacional del Hombre, que lo sepan ustedes. Mira cómo me mira Ceballos, hace la señal de la victoria. Pues nada, felicidades, Ceballos, y felicidades a todos los hombres que nos escuchan. Es el día también el que vamos a recibir en este programa a la embajadora de México en Madrid. Vamos a charlar con ella sobre las relaciones hispano-mexicanas en un día que, si tienen ustedes algo pendiente con la justicia, para bien o para mal, lo van a seguir teniendo, porque ya saben que jueces y fiscales están de huelga. Vamos a comprobar en uno de los juzgados de Madrid si el seguimiento es masivo o no lo es tanto. En el ratito de los oyentes les vamos a preguntar qué cosas que había en Madrid y que ya no están echan ustedes de menos, todo a raíz de una noticia que tiene que ver con las ardillas del Retiro, que andan tan de capa caída que ya solo quedan 5. Tendrán nombre, porque tan poquitas ya, como de la familia. Bueno, luego nos va a ampliar esta información Sergio Martín Romo, que andará recabando datos, pues ya saben ustedes, leyéndose en National Geographic y la hoja del distrito, seguramente, muy variado, buscando información. En nuestra sección, ¿qué pasó con? Atención, porque hoy nos vamos a interesar por Rupert, ya saben, el peluquero tan necesitado por algunas hace unos años y del que apenas hemos tenido noticias en estos últimos. Él nos va a acompañar en este estudio dentro de un rato. Y además tenemos nuestra sección Consumo Cuidado, con consejos para el Black Friday, que ya saben que es este próximo viernes. Madrid responde hoy con preguntas sobre el Museo del Prado, que cumple este lunes 199 años y, por lo tanto, da el pistoletazo de salida para los actos conmemorativos de su segundo centenario. Y, por supuesto, vamos a tener, como cada día, nuestra tertulia de mediodía, hoy con Charo Zarzalejos, con Carmen Tomás y con Vicente Olaya. You left with no warning and took the summer from my life. I gave you my everything, now my world it don't seem right. Can we just go back to being us again? Cause when I'm sitting in the bar, all the lovers with umbrellas always pass me by. It's like I'm living in the dark and my heart's turned cold since you left my life. And no matter where I go, girl, I know if I'm alone, there ain't no blue sky. I don't know what I'm doing wrong. Cause baby, when you're gone, all it does is rain, rain, rain down on me. Each drop is pain, pain, pain when you leave. It's such a shame. We fucked it up, you and me. Cause baby, when you're gone, all it does is rain. And it feels like, shelter here in the arms of someone new. But I'd rather be there under the covers just with you. Oh, cause you were my everything. Now I don't know what to do. Oh, I'm caught up in the storm. Cause baby, when you're gone, all it does is rain, rain, rain down on me. Each drop is pain, pain, pain when you leave. It's such a shame. Bueno, Bueno, pues llueve y es un latazo, sobre todo si van a coger ustedes el coche, pero no es lo peor que le puede pasar a uno este lunes. Fíjense, 6 días ya van ya sin luz en 52 bloques de vivienda en Ciudad de Los Ángeles, en el distrito de Villaverde, y todo porque el titular del contrato de suministro, perteneciente a la constructora que edificó los pisos, se dio de baja y, aunque los residentes han firmado un nuevo contrato de inmediato, aún no tienen electricidad. Estamos hablando de 1.000 vecinos, muchos de ellos mayores, con necesidades, con discapacidades, que están atrapados en sus casas desde el pasado miércoles. Carmen Benito es una de las afectadas. Carmen, muy buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Bueno, pues sí. Antes de nada, me le quería preguntar, ¿siguen ustedes sin luz?
Seguimos sin luz, sí, seguimos igual. Sí, sí, o sea, que vamos muy mal, porque ya es que entra, estoy como atrapada en mi casa. Estoy, uh-huh. yo no puedo bajar porque tengo una atrofia muscular en las piernas, y la bajada esa, sí. pues no puedo.
¿En qué piso vive usted, Carmen?
Yo vivo en un tercero.
¿En un tercero?
Pero, claro, esto tiene 7 pisos. Yo también le doy el teléfono, si quiere, de otro vecino que vive en el séptimo, que me ha dicho que no le importaría hablar con usted también.
Pues ahora hablamos con él en cuanto colguemos, para que no me dé usted el teléfono por antena. Bueno, lo que hay que decir, Carmen, es que no hay electricidad en las zonas comunes, es decir, no tienen ustedes electricidad en el pasillo, no tienen ascensor, no tienen luz en el portal.
No tenemos portero, no podemos abrir a nadie. O sea, si a mí me llaman, yo estoy esperando ahora una visita del ayuntamiento.
Sí.
Y no le puedo bajar a abrir.
Claro, no tiene. Claro, el portero automático no le funciona tampoco.
El portero automático, hice un pedido de comida. Pues digo, bueno, pues que me lo traigan, que me lo suban. Y me llamó desde abajo, que estaban abajo. Digo, pues es que yo no puedo bajar, pues lo tuvieron que llevar. O sea, eso y bueno, y que no puedes para nada. Yo no puedo bajar las escaleras. Yo uh-huh. tengo que salir a andar un poco, pero para no quedarme en una silla de ruedas. O sea, que mis necesidades pues son que tengo que por lo menos andar y que me dé el aire un poco. Uh-huh. Pero bueno, que muy mal, muy mal.
Porque, ¿y qué les han dicho, Carmen, qué les han dicho de la compañía eléctrica?
Ah, pues la compañía eléctrica, el primer contrato que se hizo, nada más dar el apagón, ha sido el de este bloque, que esto es Panidoros 4.
Sí.
Y sin embargo, están dando largas. Por lo visto, no sé, oficialmente ellos tienen un tiempo para darla o no darla. Y han hablado con el técnico de la ciudad, o sea, que le corresponde esta zona, y le ha dicho que es que él, en cuanto le den la orden, si es que no tienen más que dar no tienen nada más que hacer que darle a una palanca. O sea, que claro, eso, hay vecinos que dicen que bueno, que no se puede soportar, pero no nos atrevemos, claro, por nuestra cuenta, porque luego si pasa cualquier cosa, pues encima nos pueden demandar o lo que sea.
Claro, porque Carmen, ustedes como comunidad de vecinos están al pago del día, vamos.
Claro, todos los recibos y todo se pagan. O sea, nosotros pagamos.
Sí.
Lo único que el nombre del, o sea, el contrato estaba a nombre esos de la
constructora.
De la constructora.
Sí.
Claro.
Porque ¿cuántos años tienen esos pisos?
Pues concretamente en el que yo vivo es del año 59 o por ahí.
Ya.
57, 59.
O sea, sí, que son unos cuantos añitos.
No,
y ahora cambia el titular, la empresa constructora ya no figura como titular, pues, y figuran ustedes.
No, pero que
y ahí están.
La empresa constructora, de la noche a la mañana, ha decidido rescindir todos los contratos.
Yeah.
Pero es que no nos ha avisado, oiga, señores, que ustedes tienen esto a nuestro nombre. Pues nosotros, como hemos tenido los servicios, nos han pasado a nosotros los recibos en la comunidad, pues la verdad es que no nos hemos puesto a mirar quién era el contratante. Claro, porque como han pasado varios vecinos,
claro,
pues tampoco, y estaba a nombre de un señor que sería, que es uno de los de que son viviendas de renta limitada sociedad anónima.
Ya.
Y nada, han dado el plumazo. De repente a las 12 de la mañana, además, fíjese que a esa hora, temprano salen los que van a trabajar.
Sí.
Pero a media mañana salimos los más mayores.
Claro.
O en silla de ruedas. Yo, una amiga venía de viaje y se la han tenido que llevar porque ella va en silla de ruedas y se la han tenido que llevar unos familiares.
Claro.
O sea, que es angustioso.
Hombre.
Porque es que lo que han hecho en Iberdrola es darnos largas y darnos largas y darnos largas. Pero nada más estamos con ello y estamos en ello, y como se ve que tiene que ir de uno a otro, pues no. Lo interesante es que llegue a una persona con responsabilidad verdaderamente, no con que además eso que
ya, pues que sepa usted, Carmen, que nos hemos puesto en contacto nosotros también con Iberdrola esta mañana.
Sí.
Y estamos esperando a que nos contesten. O sea,
eso
que
es lo más importante.
Claro, pues, sí. Pues a ver si tenemos un poquito de suerte y se dan un poco de prisa, que como usted dice, hombre, la cosa no es tan complicada, estamos en el siglo XXI, tenemos la tecnología al alcance de todos,
claro.
Y no parece de recibo que lleven ustedes 6 días sin luces en los edificios, porque las casas sí tienen, ¿no? Como cada uno tiene su contrato.
Cada uno tenemos nuestro contrato y además encima lo tenemos con Iberdrola, y aquí va a haber más de uno que se va a quitar.
Hombre, claro.
O sea, como no nos atiendan en condiciones, pues de los mismos particulares vamos a decir, pues pasamos de, y llevamos años con ellos.
Ya.
Pero vamos, yo me han ofrecido cambios y no, yo Iberdrola, como siempre.
Hay algunos vecinos, Carmen, que creo que tampoco tienen televisión.
Ah, ¿tampoco tienen televisión? No, es que no tenemos televisión.
Ah, no tiene ninguno.
No, ninguno.
O sea, que están ustedes sin televisión dentro de sus casas. Y luego, claro, una vez que abren la puerta de su casa, se encuentran con un descansillo a oscuras, con un ascensor que no funciona, el portero automático no va, en fin.
Las cartas no llegan, porque,
claro,
porque la cartera no puede entrar. Entonces no nos llegan las cartas.
¡Qué barbaridad!
O sea, que es indignante, de verdad.
Pues tiene usted toda la razón del mundo y tiene toda la razón para quejarse. Espera un momentito porque llega mi compañera Nieves Ortiz,
sí,
que no sé si tiene la respuesta de Iberdrola ya. Nieves, buenos
Hola,
días.
Buenos días. Bueno,
¿qué dice Iberdrola?
Llevamos un tiempo intentando conocer la respuesta de la compañía eléctrica. Efectivamente, lo que dicen es que la comercializadora, una vez que ya los vecinos habían contratado el nuevo suministro,
sí,
lo que hace es que da orden a la distribuidora.
Ya.
Eso tiene un plazo legal,
sí,
de hasta 15 días.
¡Qué barbaridad!
Sí. Lo que pasa que me dicen que entre hoy y mañana se espera que ya llegue el suministro.
Ah, bueno.
Bueno, pues menos mal, Carmen, porque si tienen que estar ustedes 15 días así.
Hombre, es que lo importante, pues mira, yo tengo pruebas de anuales importantes y son ahora en el hospital.
Del médico, claro.
Ya no es médico, es
sí, sí.
Es un poco en plan serio.
Sí.
Y entonces, pues estoy aquí como deprimida, como bien nerviosa. Y la verdad es que, aunque lo iba llevando bien, hoy es de los días que me he levantado.
Pues normal, Carmen. ¿Vive usted sola o vive con alguien?
Vivo sola, sí.
Encima, sí, o sea, sola en una casa, encima no tiene ni siquiera la televisión, claro, para distraerse, no puede salir a la calle, claro, en fin, y llevan así 6 días.
Sí.
A ver si es verdad que Iberdrola, entre hoy y mañana,
a ver si es verdad lo que le han dicho a su compañera.
Pues
ojalá.
A ver, yo creo, yo espero que sí, porque es que esto es un auténtico escándalo, y desde luego a Iberdrola le está viniendo como un tiro en una rodilla, vamos.
Claro, pero lo que hay que hacer eso, porque en Telemadrid, que han estado también esta mañana, antes
sí,
de estarme otra vez, no se nombró la compañía de la luz. No sé por qué, pero
bueno, pues nosotros sí, no solamente sí, la hemos nombrado, sino que nos hemos puesto en contacto con ellos desde Buenos Días Madrid.
Sí.
Y a ver si, en fin.
Hombre, pues creo que es lo que hará presión, porque se trata de que ellos están ahí a gusto, no se.
Claro, ellos no tienen esos problemas,
claro,
efectivamente.
Y además hay gente mayor aquí.
Uy, Carmen, que se nos ha cortado el teléfono.
Bueno,
vale.
Ahora, le hemos recuperado.
Sí, bueno, pues nada, que también hay otra.
personas mayores, me imagino. Se nos corta, sí. Espero que esta vez no haya problemas con Telefónica, porque es que ya es lo que faltaba. Pero bueno, que lo sepan todos los vecinos de esos bloques de viviendas de Ciudad de Los Ángeles, en Villaverde. Iberdrola asegura que entre hoy y mañana tendrán suministro de luz, pero los 6 días, Nieves, que llevan personas como Carmen, que viven... Carmen vive en un tercero, pero es que tiene 7 pisos su edificio.
Sí, sí.
Hay un señor, nos decía, que vive en el séptimo, que también es mayor. No pueden salir de sus casas, no reciben cartas porque no suenan los timbres, no funciona el portero automático. Si viene alguien a traerles comida o viene alguien a visitarles o a preocuparse por ellos, tampoco puede entrar porque no hay manera de comunicarse, como no les llamen por el móvil y encima no pueden bajar a abrir.
Y fíjate en que fin. Yo de todo esto además saco otra conclusión, y es que indefensos estamos los clientes, que pese a estar a corriente de pago en todo, nos vemos indefensos ante una situación de la que estás atado de pies y manos. Yo me preguntaba cómo es posible que, sin previo aviso, está muy bien que un titular de un contrato de un suministro,
claro, se dé de baja.
Se dé de baja, perfecto.
Pero hombre, que avise.
Ahora bien, lo suyo es que efectivamente y de forma automática se tenga en cuenta, ¿no?
Claro.
Pues esta situación. Entonces, este es un día de esos que te hace reflexionar sobre
pues
lo mal que está todo, ¿no?
Eso comentábamos con Carmen Nieves. Vivimos en el siglo XXI. La tecnología punta está al alcance de la mano de cualquiera. Y como decía Carmen, también dices, darle una palanquita, por Dios, que
por
alguien
favor.
Le dé. O sea que mañana hablaremos con los vecinos. Con Carmen otra vez.
Y que en cuanto venga la luz nos avisen.
Y que nos avisen y nos interesaremos a ver si es verdad que en este caso la compañía eléctrica cumple con su palabra. Muchas gracias, Nieves, por la información y por la gestión. Pues hay otras muchas cosas muy interesantes en este lunes 19 de noviembre. Fíjense, en 1819, tal día como hoy, nacía discretamente el Museo Real de Pinturas con la intención de enseñar al público 311 piezas de la colección real. 200 años después, 199 para ser más exactos, aquel Museo Real de Pinturas es uno de los museos más importantes del mundo. Hablamos del Museo del Prado y arrancan los actos de celebración del Bicentenario, su 199 cumpleaños, y por lo tanto ya a partir de hoy empezamos a cumplir los 200, a celebrar los 200 con una exposición que inaugura Los Reyes y que lleva por título Museo del Prado 1819-2019, un lugar de memoria. Pero fíjense, a pesar de eso, de que tenemos uno de los mejores museos del mundo, hay muchos madrileños que todavía no lo han visitado por aquello de, bueno, como lo tenemos a la vuelta de la esquina, ya iremos. Bueno, ahora tienen ustedes la ocasión de hacerlo porque hay varias jornadas de puertas abiertas. Hoy es una de ellas, el día 23, el 24 y el 25 de noviembre también van a tener esa jornada, y además la noche del sábado 24 de noviembre se van a realizar 3 pases del Teatro Aéreo de la Fura del Baus y una proyección de videomapping. Pero hoy hemos querido salir a la calle, ya saben que lo hacemos todos los días, para escuchar a los madrileños. Y hoy les hemos preguntado si han visitado el Museo del Prado, que conoce el de él, y cuál es su obra favorita. Y ellos han respondido.
Yo fui cuando tenía 7 años y ya no he vuelto a ir.
Sí, soy de Argentina, vivo acá en Madrid hace un año y nunca tuve la suerte de ir al Prado. Pero me gustaría ir y ver los cuadros tanto de Goya de Velázquez.
¿Y por qué no ha ido? ¿Por falta de tiempo? ¿Porque hay colas?
Por falta de tiempo, y en el horario que es gratis, las veces que fui había bastante cola también. Sí, no pude entrar.
En cuarto de GB, quinto de GB, y nada, me impresiona el simple museo, ya de por sí es muy bonito, y bueno, pues es una visita entretenida.
¿No le gustaría volver?
Sí, volveré. De momento no tengo mucho tiempo.
¿Conoce el Museo del Prado? ¿Cuántas veces ha ido?
3 veces. Y nada, cuando estaba estudiando, haciendo el bachillerato, como visita de colegio. ¿Y qué más recuerdo? Lo que me llamó más la impresión los cuadros de Velázquez, que eran los que estudiábamos en aquella época.
Si tuviera que llevar alguna casa, ¿con cuál se quedaría?
No, no sabría decirle, hace tiempo que no voy.
Ya. ¿Tiene pensado volver o por pereza no se vuelve?
No, por pereza y porque los fines de semana los dedico a otras cosas.
¿Conoce que hoy comienza el Bicentenario del Museo del Prado?
Sí, lo conozco, lo he visto en la tele.
Va a haber jornadas de puertas abiertas.
Ya, sí, lo he visto durante y luego el día 23, 24 y no sé cuál es.
¿Cuánto eso hace que visito el Museo del Prado?
Uf, no sé. Igual 6 meses, puede ser.
No mucho, ¿no?
No, no mucho, pero bueno, estaría mejor que fuera más.
¿Ha ido en muchas ocasiones?
Cuando hay exposiciones temporales las veo casi todas y luego visita general de vez en cuando, pero esa menos.
¿Qué es lo que más le gusta de este museo? ¿Con qué obra o con qué artista se quedaría?
Me encanta Velázquez, me chiflo. Y me encanta la fragua de Vulcano. Y luego es que me gusta mucho, pero me encanta la pintura, me encanta el arte en general. Entonces no te podría decir.
Es la ampliación que se hizo, ¿le gusta?
Sí, mucho, 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 sí. Y además las temporales están muy bien.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción.
No te enteras de
nada. No eres nadie sin mí.
No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Son las 10:30 de la mañana, abrimos nuestra sección con sumo cuidado. Y vamos a hablar del próximo viernes, porque ya saben que es el Black Friday, ese día en el que supuestamente vamos a encontrar grandes rebajas en cientos de productos. Lo de supuestamente tiene su historia, y es que OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, lleva ya varios años comprobando los precios de los productos desde un mes antes de que sea el famoso día. Y se ha encontrado, atención, con que poco más del 10% son los que reducen de verdad los precios. Así que, en fin, parece que no todo es oro lo que reluce en estas campañas, que son puro marketing y puro consumismo. Enrique García, portavoz de OCU, muy buenos días.
Hola, soy María del Mar.
Ah, hola María del Mar, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Soy también de la OCU, así que podemos charlar tranquilamente todo lo que queráis.
Pues nada, María del Mar, que vamos a hablar del Black Friday y no es y esto de que no es solo todo lo que reluce, porque vosotros lleváis ya varios años monitorizando los precios desde un mes antes de ese día, ¿no?
Sí, eso es, y además lo has resumido perfectamente. No es oro todo lo que reluce, porque en esta monitorización que llevamos haciendo ya desde hace varios años, este año la estamos haciendo también, vemos pues que en realidad no es para tanto los descuentos que anuncian a bombo y platillo, que como tú también bien decías, pues son la antesala de las Navidades y donde los comercios pues empiezan a preparar sus estrategias de marketing para atraer el consumo y bueno, pues lamentablemente muchas veces nos dejamos llevar por toda esta publicidad que nos inunda, pero que luego si escarbamos un poquito pues nos damos cuenta de que realmente no es para tanto, ¿no? Además, nosotros queremos hacer todo esto porque es verdad que ya se ha implantado, es una moda que empezó en Estados Unidos, esto del Black Friday, y que ahora no se limita solo al viernes 23, sino que es que desde hace ya casi unos días y durante toda la semana, pues llevan anunciando en publicidad, en la televisión y en muchísimos comercios, promociones que bueno, que pues precisamente eso, tratan de atraer el consumo. Y bueno, pues si quieres te resumo brevemente lo que hemos ido analizando en estos años.
Perfecto.
Para comprobar que realmente pues cuidados descuentos que tanto se anuncian, no decimos que no existan. Uh-huh. Hay veces que sí, que realmente algunos comercios y en determinados productos se ven rebajados sus precios.
Sí.
Y en este caso nosotros vemos aconsejable y recomendable, por supuesto, aprovecharlos, pero no nos dejemos llevar porque todo en el Black Friday tiene un precio reducido. En 2016, cuando empecé a hacer este análisis,
sí,
analizamos más de 1.600 productos de diversos tipos, ¿no? Electrónica, electrodomésticos, de todo un poco. Aunque parecía que bajaban, en realidad no fue así. Apenas un 13% de los productos bajaron su precio.
Yeah.
Incluso en la media de productos se detectó una subida de precio que rondaba el 2%.
¿Pero qué me dices? No solo no bajan, sino que suben.
Eso es. En 2017 volvimos a repetir otra vez la operación.
¿Sí?
Y llegamos a la conclusión que incluso para ahorrar no hacía falta ni siquiera esperar o comprar en el Black Friday.
Mm.
Respecto al precio que tenían en el mes anterior, casi la mitad de los productos de nuestro estudio no habían variado de precio. Por lo tanto, en muchas ocasiones es incluso menos recomendable esta fecha que cualquier otra. Hay que explicar que para poder comparar los precios y para saber si realmente hemos encontrado un chollo, la única opción que tienen para comprobarlo es comparar con los precios anteriores que haya tenido ese mismo producto. La ley, además, una norma específica que regula el comercio minorista, establece que siempre oferten con reducción de precio, además de que deba figurar con claridad en cada uno de ellos el precio anterior junto con el precio reducido, hay que saber que este entiende como el menor que ha sido aplicado a ese mismo producto en los 30 días precedentes. Quiero decir que ese precio tiene que ser el más rebajado que el más barato que haya tenido en todo el precio anterior.
Yeah.
Quizás la ropa, ¿no? En los comercios así,
sí,
de textil es más fácil, ¿no? Porque normalmente los precios se estancan, o sea, perdón, se mantienen, ¿no? Durante,
sí,
toda la temporada.
Sí.
Pero sí que es verdad que en internet, o con los móviles, o con tabletas, o con libros, o con productos así un poco que se suelen comprar más a través de plataformas digitales, los precios oscilan y cambian,
yeah,
incluso de un día para otro. Entonces hay que saber que tiene que ser el precio rebajado menor que el último que haya tenido ese producto en los 30 días anteriores.
Bueno, y tiene que aparecer el precio anterior.
Eso es.
En el producto para que sepamos que realmente está rebajado. Si hablamos de compras online, que se hacen muchas en estas fechas, María del Mar, muy importante a la hora, porque es que es verdad que a veces nos lanzamos como locos y vemos una oferta rebaja de tanto, pero luego no tenemos a lo mejor en cuenta otros gastos adicionales como pueden ser los gastos de envío.
Claro, efectivamente, eso también hay que tenerlo en cuenta. Si vamos a pagar por un producto 2 euros menos, pero al final nos van a cobrar 6 euros por los gastos de envío, claro, al final no nos sale bien el negocio. Hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, siempre los gastos de envío no se suelen incluir, a no ser que haya alguna oferta concreta en la mayoría de las plataformas digitales, y esto suele ser un coste extraordinario.
Luego, durante el Black Friday, las normas que rigen, me imagino que son las de cualquier otra temporada de rebajas.
Sí, eso es. Eso hay que tenerlo también muy claro. Si en el caso de que hemos hablado, obtenemos y sabemos que el producto que hemos estado analizando, ¿no? Nosotros siempre decimos, sí, que lo mejor para saber si vamos a aprovechar bien es, si vamos a obtener un buen descuento, es comparar, elegir, no comprar por inercia, ¿no? Sino elegir y decir, pues mira, yo cuando llegue el Black Friday necesito un móvil, voy a esperar y voy a comparar a ver si realmente en esta fecha me interesa comprarlo. Si aún así ya lo hemos conseguido y hemos comprobado que en estas fechas están más baratos, hay que tener en cuenta algunas pautas. Y es que aunque sean rebajas, aunque estemos hablando de un periodo de descuento, las garantías son las mismas de siempre. No cambian, ¿no? Nosotros siempre expresamos esto de una manera sencilla. Disminuyen los precios, pero no nuestros derechos, ¿no?
Exactamente. Entonces, nada de productos defectuosos, nada de cambiar las normas de la tienda cuando son habituales. Es decir, si una tienda tiene por costumbre a lo mejor no devolver el dinero si no nos arrepentimos y nos da un cheque, que muchas veces nos lo da, o un vale para que podamos consumir en una tienda, lo tienen que seguir haciendo.
Eso es. En caso de que se cambien algunas condiciones, pero no de este tipo, sino con unas condiciones especiales como no aceptar pago con tarjeta, cambiar la política de devoluciones, sí que es verdad que lo pueden hacer, pero deben estar anunciado clara y visiblemente para el cliente, para que el cliente lo vea. Lo que no puede variar son las garantías y lo que no puede variar es la calidad del producto. O sea, los productos rebajados tienen que tener la misma calidad de siempre. La norma no permite que se vendan como rebajados, por ejemplo, productos defectuosos.
Ya, vale.
Y hay que recordar también que no todos los establecimientos, bueno, en general, no, los establecimientos no están obligados a devolvernos el dinero.
Ya.
Aunque hay muchas tiendas que tienen políticas de devolución.
Sí, muchos grandes almacenes, sobre todo, normalmente, o grandes cadenas. Por ejemplo, si hablamos de ropa, hombre, en muchas te devuelven el dinero, pero en otras no. Y esto hay que tenerlo en cuenta, claro que
eso
sí.
Es. Digamos que no es una obligación por ley, sino que es una deferencia del establecimiento que por política lo ha decidido así, pero que debemos saber que no hay obligación. Aunque es verdad que si la compra se realiza por internet, existe lo que se llama el periodo de desistimiento, y es ahí sí donde hay obligación de devolver el importe dentro de los 15 días de haberse hecho la compra. La política en internet es diferente.
Es diferente.
Y nosotros no tenemos que explicar ni argumentar ningún tipo de fallo ni de nada, simplemente porque recibimos el producto y no nos gusta, no nos encaja, no nos queda bien, lo que sea, y tenemos 14 días para poder devolverlo sin ningún tipo de explicación. Ahí cambia un poco la política.
Bueno, y si estamos ya con las compras online, cuidado con hacer transferencias bancarias. Me imagino, siempre es mejor pagar o con una tarjeta de crédito o a través de alguna de estas plataformas que te facilitan mucho el pago con garantía.
Sí, nosotros siempre recomendamos que si vamos a pagar a través de alguna plataforma online, lo mejor es una tarjeta prepago, una tarjeta de crédito o el sistema PayPal, pero evitar hacer transferencias bancarias, sobre todo si no nos fiamos plenamente del vendedor.
Bueno, yo me quedo con unos cuantos consejos. Empezar a comparar desde ahora, hacernos una lista que luego se nos va a la cabeza y empezamos a tirar de tarjeta y nos volvemos locos. Seguramente todavía tenemos unos cuantos días por delante para el Black Friday, por lo tanto, hagamos una lista de las cosas que realmente necesitemos y empecemos a mirar desde ahora. Busquemos los comercios donde creemos que nos van a ofrecer más garantías, o donde los precios ya estén más rebajados, o donde estén anunciando ya las ofertas que van a hacer, que hay muchas páginas que ya lo empiezan a hacer. Después, tener en cuenta los gastos adicionales si compramos por internet. Cuidadito con la forma de pago y luego tener muy claro que nuestros derechos como consumidores siguen siendo los mismos a pesar de que sea Black Friday. Eso no cambia nada en absoluto. ¿Nos quedamos con eso, María del Mar?
Perfectamente resumido, Eli.
Y cuidadito, que no hay tanta rebaja como parece. María del Mar Bermejo, portavoz de OCU, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Un beso, hasta luego.
Adiós, buenos días.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos encontramos.
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Ya ha pasado el fin de semana, así que hoy, viernes, es el día perfecto para empezar la semana con buen pie sobre el acelerador de tu nuevo crossover Ford Fiesta Active con motor EcoBoost. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid o visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Este martes, desde las 8:30, Real Madrid, Gran Canaria. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues miren ustedes, esperábamos esta visita con muchísimo interés, porque yo creo que tiene muchísimas cosas que contarnos. Se acaba de inaugurar la Casa de México en España y es un sitio extraordinario que todos debemos visitar. No hagamos como el Museo del Prado, que lo tenemos ahí al lado y algunos lo visitan y otros, como lo tenemos muy cerca, pues nunca terminamos de rematar. En fin, que nos acompaña ya la embajadora de México en España, doña Roberta Lajous Vargas. Embajadora, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad de hablar con el público madrileño sobre un proyecto que nos llena de emoción y de gusto, la Casa de México en España.
Porque la Casa de España en México ya existía desde hace unos cuantos años.
Se inauguró en el año de 2004.
O sea que vamos con 14 años de retraso aquí en España.
Pero lo importante es la calidad con lo que lo hicimos. Realmente la alcaldesa de Madrid, doña Manuela Carmena, se ha pulido porque nos hizo una donación de manial de un inmueble maravilloso en la calle de Alberto Aguilera número 20 y nosotros hemos conseguido remodelarlo y darle una calidad excepcional y sobre todo hacer de ella no un museo, sino una casa viva, una casa en la que no nada más tenemos una exposición de obras de arte de primer nivel, tenemos 3 siglos de pintura mexicana con cuadros que van desde los cuadros de castas de la época virreinal hasta un Diego Rivera y pintores posteriores como Sergio Hernández, los mejores. realmente es una oportunidad única para hacer una revisión de la pintura mexicana, que yo sé que hay mucho gusto por ella aquí en España.
Claro que sí.
Tenemos una exposición de los grandes maestros del arte popular mexicano de la colección Fomento Cultural Banamex. Tenemos una gran librería del Fondo de Cultura Económica, esa editorial del Estado mexicano que realmente ha hecho historia porque ha dado a conocer las grandes obras de las ciencias sociales, de la literatura en español. Uh-huh. En gran medida gracias al exilio español en México. Cuando después de la Guerra Civil emigraron grandes intelectuales españoles a México, una de las tareas importantes a las que se dieron fue a la obra de traducir y editar las grandes obras del mundo. Uh-huh. Por ejemplo, por primera vez se tradujo al español a Carlos Marx o a Max Weber o a todos los filósofos y pensadores universales. Entonces, cuando yo le propuse a la alcaldesa la idea de hacer un centro cultural de México, siempre estuvo presente la propuesta de que la base, el corazón de ese centro fuera la librería, una gran librería del Fondo de Cultura Económica.
Bueno, hay que decir que la Casa de México en España está en Alberto Aguilera 20, que es un palacete precioso, donde podemos ver todas estas cosas que nos está indicando embajadora. Yo pienso ir a ver ese cuadro de Diego Rivera ya mismo y otras muchas cosas. Está enfocada precisamente a fomentar un poco a que los españoles conozcamos más a fondo la cultura de un país que nos es muy, muy cercano y que ha sido muy acogedor con los españoles en muchas ocasiones, pero me imagino que también tendrá como objetivo fomentar las relaciones empresariales entre los dos países.
Bueno, esa es la novedad que tiene la casa, que no nada más es un centro de cultura en el sentido tradicional, sino que es un centro de promoción, es un centro de promoción de nuestra gastronomía. Tenemos un restaurante de comida auténtica mexicana con unos chefs que vinieron de México para promover nuestra gastronomía. Tenemos un aula gastronómica y tenemos los salones de usos múltiples. Por ejemplo, un auditorio que es un cine que donó la empresa mexicana Cinépolis, que está comprando Cines Yelmo, que sirve como cine, pero sirve como auditorio para dar conferencias, para hacer presentaciones de los destinos turísticos. El turismo es una parte muy importante de lo que queremos promover en la Casa de México. Turismo como destino, pero justamente una invitación a hacer ese turismo es la gastronomía. Uh-huh. Y también tenemos un espacio específico para lo que llamamos la conexión entre los startups. Uh-huh. Que pequeños y medianos empresarios de México que vengan a buscar socios en España los encuentren y que se puedan sentar a trabajar y buscar el diseño y desarrollo de proyectos conjuntos.
Es un proyecto muy ambicioso, el de la Casa de México en España, que seguro que va a funcionar estupendamente. Embajadora, ¿cuántos mexicanos viven en España?
Creemos, pero porque no tenemos un censo exacto, que alrededor de 50,000. Y creemos, porque justamente TV Madrid lo dijo en un programa, que son 30,000 en Madrid.
30,000 en Madrid.
Pero tenemos el tema que nos une mucho, que tenemos muchas personas de doble nacionalidad que tienen el pasaporte mexicano y el pasaporte español. Ya sea porque tienen antepasados españoles que emigraron a México, o viceversa también, ¿no? Porque mexicanos que se afincaron aquí, sus hijos han sacado ya el pasaporte español. Porque España ha sido generosa con todos los iberoamericanos para obtener el pasaporte. Entonces, esas personas normalmente no requieren de los servicios de la embajada, porque como tienen el pasaporte español, muchos estudiantes que nosotros identificaríamos inicialmente como estudiantes mexicanos, porque su padre, porque su abuelo era español, tienen el pasaporte español. Entonces no se acercan muchas veces a la embajada porque no están a hacer ningún trámite.
Bueno, una de esas mexicanas que vive en nuestro país desde 2013 es usted, embajadora, que ha pasado por otros muchos países. Ha estado en Austria, ha estado en Bolivia, ha estado en Cuba. ¿Qué tal se siente en España?
Maravillosamente bien. Ya voy a cumplir 5 años como embajadora de México en España. Es un tiempo excepcional, es un privilegio haber estado en España todos estos años, haber conocido a fondo la cultura de este gran país, que uno piensa que conoce porque la heredó, pero que siempre hay que ir a dar el testimonio, ir a acercarse a conocer todo este patrimonio cultural que heredamos. Y una de las partes que más me ha gustado como embajadora es todo lo que se refiere a la promoción de la lengua y la cultura comunes. Uh-huh. Por ejemplo, el que en el tiempo que yo estuve aquí, sí, en España, se haya dos grandes escritores mexicanos hayan ganado el premio Cervantes.
Sí.
Eso es una maravilla, ¿no? Yo me acuerdo, uh-huh, cuando el primer premio Cervantes que me tocó ser testimonio y acompañar, uh-huh, a Elena Poniatowska. En ese momento yo empecé a promover la candidatura de Fernando del Paso.
Paso. Sí.
Y me decían, ay, Roberta, no se puede, porque un año es un iberoamericano y otro año es un español.
Se supone que sí.
Pero... Y no van a venir dos años seguidos, o bueno, sí, tiene que venir otro país de Iberoamérica, ¿no? Y no, lo ganó Fernando del Paso, que fue un gusto enorme, ¿no? Yo es un escritor que admiré muchísimo. Y justamente esta semana, el miércoles, vamos a tener un homenaje luctuoso a Fernando del Paso, que apenas, uh-huh, murió la semana pasada. Tenemos ya listos todos los ejemplares de sus novelas, de sus ensayos, uh-huh, que fueron editados por el Fondo de Cultura Económica.
Abrieron ustedes su libro de condolencias.
Exacto.
También.
Y el miércoles vamos, uh-huh, a tener un homenaje con escritores, intelectuales mexicanos y españoles para dialogar sobre la importancia de Fernando del Paso en nuestra literatura común, en esa literatura española que no tiene nacionalidad, que va a través de las fronteras de 22 países y que hablamos más de 500 millones de personas.
Pero fíjese, es verdad que tenemos una lengua común, usted y yo nos entendemos perfectamente, pero luego cada país tiene sus cosas, sus palabras típicas, tiene sus refranes típicos. Acaban de presentar el gran diccionario de Madrid y de refranes, además, mexicanos, que es algo muy curioso, porque yo no sé si se parecen mucho o no a los nuestros.
Por supuesto que sí. Para mí ha sido un deleite, por ejemplo, volver a leer El Quijote y darme cuenta que muchas de las frases y refranes del Quijote las usamos más en México que en España. De alguna, sí, manera nosotros hablamos más como se hablaba en el siglo XVI.
Perdón, embajadora, lo voy a decir yo porque no lo va a decir usted, pero hablan ustedes mucho mejor el español que los españoles.
Ah, pues muchas gracias.
No, y es una constante además en todo lo que es Hispanoamérica, América Latina. La gente habla mucho mejor el castellano de lo que hablamos nosotros. Nosotros lo vamos deformando y ustedes lo mantienen. Por eso no me extraña nada que diga esto del Quijote, porque hablan ustedes, han mantenido quizá la pureza del lenguaje mucho más que nosotros.
Muchas gracias. Pues estamos muy orgullosos de que justamente el Fondo de Cultura Económica editó este gran diccionario de Madrid, preparado por un erudito que es Juan Palomar de Miguel, y que de la A a la Z tiene todas las entradas de todo lo que tiene que ver con Madrid, de lugares, de personas, de modismos, de refranes, de formas de hablar, del origen mismo de la palabra Madrid. Y lo presentamos hace apenas unos 10 días. Fue una verdadera gozada escuchar de voz propia de Juan Palomar de Miguel cómo lo hizo, los años que le tardó, porque aparte hay algo muy curioso, él vivió en México muchísimos años, y entonces hay un amor muy grande de él por México y, bueno, obviamente por Madrid. El diccionario, el gran diccionario, está ahorita de venta justamente en la librería del Fondo de Cultura Económica y en la Casa de México.
En la Casa de México.
Y es un esfuerzo de publicación tanto del Fondo de Cultura Económica como con apoyo de empresas mexicanas.
Bueno, recientemente, embajadora, voy a aprovechar para acercar un poco la cultura de México a los oyentes de Madrid, de Buenos Días Madrid, de Onda Madrid. Hace no muchos días celebramos el Día de Todos los Difuntos, que es una fiesta, y lo hablamos aquí además, muy especial en México, donde se celebra de una manera completamente diferente que aquí en España. Estuvimos hablando de esos dos altares que se pusieron, de dos muy concretos, el que se puso en honor a Cantinflas y el que se puso en honor a Frida Kahlo. Estuvimos allí con nuestra unidad móvil. Pero tenemos muy cerca también la fiesta de las Navidades. Y en México también se celebra, supongo, de una manera distinta a la que la celebramos en España. Usted que lleva unos cuantos años en España habrá notado las diferencias también, ¿no?
Pues agregamos a la tradición española que nos llegó hace mucho tiempo nuestras propias costumbres. Nosotros tenemos lo que se llaman las posadas, que son los 7 días antes del día de la Navidad. Fiestas tradicionales donde se cantan villancicos, donde rompemos la piñata que es esta, es una olla de barro que se cubre con papel de China de colores y adquiere distintas formas, estrellas, personas, algo muy único. Lo llenamos de frutas mexicanas, de cacahuetes, como dicen aquí, nosotros tenemos cacahuates, de caña de azúcar, de mandarinas, de tejocotes, que son frutas que se dan en México en esta época, y que es una alegría muy grande para los niños. Tenemos también otra tradición que muy mexicana, que viene de la época virreinal, que son las pastorelas, en donde son representaciones públicas, como autos, como pequeñas piezas de teatro, donde siempre luchan ángeles contra demonios, con un lenguaje muy popular y picaresco, y que son ocasiones de reunión familiar, donde hay platos mexicanos especiales para estas ocasiones, como son los buñuelos o el chocolate de olla que se prepara en las calles y que se ponen puestos especiales y que vamos a tratar también de reproducir aquí en España.
Claro, es que estoy pensando que es una, supongo que de cara a las Navidades, la Casa de México en España dará a conocer todas esas costumbres y será una magnífica ocasión también para que los madrileños nos acerquemos hasta allí.
Sí, parte muy importante de la casa, como decía, no es un museo, es un lugar vivo. Tenemos muchos talleres. Tenemos talleres de baile, de danzón. Estamos enseñando a los españoles a bailar danzón. Tenemos talleres para los niños del barrio de Chamberí, de donde nos encontramos, y para los hijos de los mexicanos, cómo hacer piñatas, cómo hacer calaveritas el Día de Muertos, cómo hacer para que la Casa de México sea un lugar de encuentro para todos los mexicanos y también para los españoles que quieren conocer más de México. Y yo estoy muy reconocida con muchos miembros de la comunidad mexicana que se han ido a la Casa de México justamente a impartir estos talleres, porque finalmente los diplomáticos no podemos ser los que enseñemos a bailar y los que enseñemos cómo hacer piñatas o cómo se prepara un pozole o cómo se hacen los buñuelos, sino que son los mexicanos residentes aquí en Madrid los que están haciendo un éxito de la Casa de México al ayudarnos a mostrar todas nuestras tradiciones.
Embajadora, te voy a hablar un poquito de política. Están ustedes en estos momentos en una transición de un presidente de gobierno a otro, del señor Peña Nieto al señor López Obrador. ¿Qué tal son las relaciones en estos momentos del gobierno mexicano con el gobierno español?
Pues siempre decimos que mejor imposible y que atravesamos el mejor momento de las relaciones. Prueba de ello es que Su Majestad el Rey Felipe VI asistirá a la toma de posesión el próximo 1 de diciembre del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es una primera vez. Nunca antes un jefe de Estado español había asistido a la ceremonia de cambio de gobierno en México, y esto muestra la importancia, la cercanía entre ambos países.
Si hablamos de la situación social del país en estos momentos, están viviendo también ustedes una situación un poco complicada con esta caravana de migrantes que está atravesando todo México, que llegan de distintos lugares y que se van apiñando, digamos, en la frontera con Estados Unidos, cosa que supongo que ustedes verán con una cierta preocupación.
Por supuesto, justamente hoy en la mañana estaba leyendo las noticias en la ciudad de Tijuana, que es esta importantísima ciudad fronteriza. Se están concentrando los migrantes para que quieren entrar a los Estados Unidos, y justamente pues en este momento estamos aquí 15 días del cambio de gobierno. Es sin duda alguna un reto tanto para el gobierno que se va como para el gobierno que llega, y que ciertamente que incide en las relaciones entre México y Estados Unidos, que son pues relaciones muy importantes para nosotros.
Embajadora, le voy a pedir que escuche con nosotros un ratito las noticias, son unos poquitos minutos, y concluimos esta conversación después. Llegan las noticias a Onda Madrid.